Comer pescado es bueno para la salud. Sin embargo, hoy en día su consumo tiene una cara oscura. Y esa cara está en los supermercados que venden pescados criados en granjas. Al consumirlos sin saberlo, estamos afectando la biodiversidad marina. Más explicaciones con Juan Felipe Carrasco, autor de un informe para la Fundación Changing Markets. Buenos días, Juan Felipe.
Muy buenos días, Silvia. ¿Cómo estamos?
Bien, gracias. ¿Por qué decidieron hacer este tipo de estudio y sobre todo con los supermercados y no, por ejemplo, con los mercados?
Para empezar, el problema de la acuacultura es gravísimo en el sentido en que a través de nuestro consumo de peces provenientes de la acuacultura, podemos estar hablando de lubina, de rodaballo, de salmón, de gambas, estamos indirectamente consumiendo pues millones de toneladas de otros pescados, de manera indirecta, puesto que estos otros pescados son empleados para producir harina y aceite para suministrar a los animales criados en granjas, ¿no? Y, bueno, la organización que me ha contratado para hacer este informe, del cual soy el autor, pero de alguna manera yo soy un investigador independiente que he trabajado para ellos, han valorado que el mejor punto de ataque era los supermercados porque la mayor parte del consumo de pescado en Francia se realiza a través de los supermercados. Es decir, los mercados o las pequeñas pescaderías, a diferencia, por ejemplo, de España, en Francia venden un porcentaje mucho menor del conjunto del pescado que se vende. Por lo tanto, el mejor punto de ataque eran los supermercados y es la mayor posibilidad de hacer presión para cambiar las cosas.
¿Un punto menor en qué sentido?
Me refiero a que la mayor parte del pescado se vende en supermercados en Francia, a diferencia de en España, donde el consumo está también muy dirigido a pequeñas tiendas de barrio o a mercados de barrio.
Que son peces salvajes, digamos, de línea, como llaman aquí.
Tanto en salvaje como en acuacultura, el consumo de pescado en Francia se realiza fundamentalmente a través de los supermercados. En España se realiza también a través de tiendas de barrio, sea cual sea el tipo de pez.
Hay una cuestión, que uno va al supermercado y ve unas etiquetas muy interesantes que te dicen pescado, que si la vela rojo, o sea, ¿cómo se dice? El sello rojo, etcétera, que supuestamente aquí es algo muy sano. Pero según el estudio de ustedes, tan sano no es.
Digamos que el label rouge, el sello rojo, que en pescadería, en pescado se llama aqualabel, no es la garantía que nos dicen que es. Supongo que te refieres a eso, ¿no?
Exacto.
Sí, y no lo es porque no garantiza una ausencia de animalitos empleados para producir esos pescados. Es decir, no garantiza la ausencia de harina y de aceite de pescado, sino todo lo contrario. Nos ha sido muy complicado obtener la información, tal y como contábamos en la rueda de prensa esta mañana, por parte de Aqualabel, pero finalmente, a través de otros organismos, hemos conseguido los pliegos de condiciones, es decir, cuáles son las condiciones técnicas que pone Aqualabel, y efectivamente, exigen un mínimo de 50% de ingredientes marinos en los piensos de los peces de acuacultura. Por lo tanto, se da el caso de que tiene más contenido de pescado los peces de acuacultura de Aqualabel que los que no son de Aqualabel. Con lo cual, el consumidor cree que está comiendo algo que es mejor para el planeta y para él mismo, y en realidad es lo contrario. Está comiendo algo que utiliza más harina y aceite de pescado.
¿El otro 50% en qué consiste?
El otro 50% de la dieta de un pescado puede ser materias derivadas vegetales, restos de otros procesos industriales, mucha leguminosa y cereal, pueden ser también algas. Es un poco como los piensos de los animales terrestres, ¿no? El pienso está compuesto por una infinidad de cosas que varían en función de los mercados y de los precios internacionales de las materias primas.
Una de las cosas más graves en la acuacultura de peces es que la harina proveniente de pescados que consumen vienen de peces que son salvajes y que entonces esta pesca afecta a la biodiversidad de los océanos. Es terrible.
Lo es. Por eso este informe. Es decir, a todas las personas que lo quieran leer, por cierto, lo pueden encontrar en la página web fishingthefeed.com/FR de Francia, fishingthefeed, que significa pescando el pienso. ¿no? Porque lo que estamos haciendo es pescar el pienso de otros peces. Y por lo tanto, la pérdida de rendimiento es brutal. Para producir un kilo de salmón, necesitas suministrarle varios kilos de equivalentes de otros peces. Y por lo tanto, al estar tú comiendo una determinada cantidad de un pescado, sin darte cuenta, estás comiendo una cantidad muy superior, porque en realidad estás comiéndote a otros pececillos. Si además tenemos en cuenta que esta industria es creciente, hoy en día la mitad del consumo mundial ya es de acuacultura, y se calcula que para el final de la década va a ser el 60%. Si le añadimos que estamos empezando a incorporarle ahí krill, el krill es estas pequeñas, bueno, gambitas muy, muy, muy pequeñas que forman inmensas colonias en las zonas del Antártico, por ejemplo, se está empezando a sumar ese krill a los ingredientes para animales de acuacultura, lo cual es una destrucción ambiental sin precedentes, porque ese krill es necesario y fundamental para muchos animales marinos, ¿no? Por lo tanto, consumir pescado, consumir gambas, consumir lubina de acuacultura es una gran agresión contra el medio ambiente y contra las personas que viven en las zonas costeras, que viven de la pesca artesanal.
En realidad, para el consumidor no es tan grave, puesto que está consumiendo peces salvajes. Una parte de la harina viene de peces salvajes. Pero el tema es que, y cuando no haya peces salvajes o cuando empiecen a faltar, ¿qué van a hacer?
Claro, por eso, para el consumidor no es grave. Quizá en términos de salud inmediata, pues es un poco como la agricultura ecológica. Dices, oye, comer productos de agricultura ecológica o no ecológica, pues depende, porque a veces hay productos de agricultura ecológica que provienen de grandes distancias y que han cruzado el mundo para llegar aquí a nuestros bolsillos de ciudadanos o a nuestras mesas de ciudadanos con el bolsillo bien lleno en Occidente, y entonces a ti no te va a cambiar gran cosa, pero al planeta sí le cambia. Aquí pasa un poco lo mismo. Puede ser que lo que tú consumas no te haga más o menos daño inmediatamente, pero que está dañando el propio futuro de ti, de tus hijos, de la humanidad, porque nos vamos a quedar sin biodiversidad y sin vida en los océanos.
Juan Felipe, algo sobre lo que ustedes no han hablado es que además de esas harinas provenientes de peces salvajes, se dice, ustedes lo sabrán mejor que yo, que esos peces de la acuacultura reciben también antibióticos y colorantes. ¿Qué hay de cierto?
Bueno, digamos, el objetivo de Changing Markets no era analizar ese aspecto, por lo tanto, no lo hemos estudiado, ni podría decirte nada, digamos, con referencias científicas inmediatas, ¿no? Sé lo que sabe cualquier ciudadano sobre esta cuestión. Es cierto que se emplean antibióticos, es cierto que, por ejemplo, en el cultivo de gambas con unas altísimas densidades y, por lo tanto, unos problemas importantes en microorganismos, se emplean muchos antibióticos, los cuales dañan las zonas donde se cultiva esa gamba, que son unas piscinas en las zonas tropicales construidas en las zonas de manglar, por ejemplo, en Ecuador, etcétera, y que luego se vuelven inutilizables estas zonas, entre otras cosas, porque han sido tratadas con estas sustancias tan agresivas. Pero, como te decía, no es este el objetivo de este informe y, por lo tanto, tampoco me quiero pronunciar mucho más sobre esa cuestión.
¿Y cuáles son los países en los que los pescadores sufren más por la acuacultura?
Pues mira, todos aquellos países en los cuales se está pescando masivamente animales pelágicos para producir harina y aceite de pescado. Estamos hablando de Perú, por ejemplo. Perú es uno de los grandes productores de estos ingredientes a través de la pesca masiva de la famosa sardinela. También estamos, perdón, de la famosa anchoveta. Estamos hablando también de Mauritania, estamos hablando de Marruecos, que pues bueno, se dedican sus barcos a la pesca de sardinela para estos mercados internacionales de ingredientes marítimos. Gambia, por ejemplo, Tailandia, Vietnam, hay muchos países que tienen una industria de la harina y el aceite de pescado que va directamente en contra del interés de sus propias poblaciones que dependen de esos ingredientes y están viendo cómo se están quedando sin pesca.
¿Cuáles son las firmas que, digamos, pecan más y las otras las que pecan menos en materia de acuacultura?
Si nos referimos a la cadena de suministro global entre la pesca de ese animal que va a ser convertido en harina y aceite de pescado en otra industria, que luego va a ser incorporado en un pienso en otra industria diferente, que luego va a ser entregado a unos animales en acuacultura, que es otra industria, y luego ser vendido a los supermercados para que lo vendan a los consumidores, en toda esa cadena pues hay responsabilidades repartidas todo a lo largo de la cadena. Por ejemplo, los grandes productores de salmón noruego serían Lerøy y Mowi. Son dos empresas noruegas que controlan la inmensa mayoría del comercio mundial de salmón y, por lo tanto, tienen una enorme responsabilidad en toda esta cuestión que estamos escribiendo. Pero nuestro informe se dirige directamente a los supermercados porque es donde creemos que el consumidor y la consumidora pueden hacer algo con sus opciones de consumo, con la presión que pueden poner. Entonces, en ese sentido, hemos estudiado las 8 principales cadenas de supermercados en Francia. Quería también recordar a nuestros oyentes que hicimos un informe equivalente para España en el mes de diciembre, que se llama Atrapados. También lo pueden encontrar en la página web de la organización, de Changing Markets, y que también hablaba de las 10 mayores cadenas de supermercados de España. Pues ahora lo hemos hecho en Francia, digamos. Y dentro de esta, si quieres te digo, por ejemplo, los dos peores y los dos mejores, o si quieres te los describo todos.
No, los dos peores y los dos mejores.
Entonces, por ejemplo, el que ha tenido mayor puntuación ha sido Auchan, el grupo Auchan, con sus diferentes, no sé si decir, filiales o marcas, Market, Maillauchan, Adupa, Auchan Supermarché, etcétera, ha obtenido el 31,3%. Es decir, que de los 13 criterios que hemos elaborado para nuestra metodología, si hubieran tenido los puntos que otorgábamos a cada criterio, hubieran tenido 100, pero solo han tenido 31,3. Es decir, que el mejor de todos no llega ni siquiera a la tercera parte de los criterios que hemos establecido en la metodología, lo cual no deja de ser pues una vergüenza que grandes empresas de este tipo sean pues cómplices de esta industria tan destructiva. El segundo ha sido Carrefour, junto con Système U. El grupo Carrefour y el grupo Système U obtienen ambos 27,1%. Es decir, más o menos la cuarta parte de los puntos que les hubiéramos otorgado. Y luego, en la parte de abajo de la lista estaría Casino y Géant, que tienen 2,1%. Y estarían, por ejemplo, Aldi, Leclerc y Lidl, que tienen 4,2% cada uno de ellos. Solo nos han contestado 4 empresas a los cuestionarios que les hemos enviado: Auchan, Carrefour, Système U y Intermarché Les Mousquetaires. Los demás no han contestado. Y de los que han contestado, solo responden a parte de las preguntas y solo dan una parte pequeña de la información que se les pide.
Gracias, Juan Felipe Carrasco. Recordemos que eres el autor de un estudio sobre los pescados que se venden en los supermercados. Un estudio para la Fundación Changing Markets.